y cuya especialidad es la historia militar. Gustavo Placer Cervera nos va a hablar hoy sobre la campaña de Santiago de Cuba en 1898. Ha escrito varios artículos y ha publicado muy recientemente dos libros, los cuales ha sido una pena no poder presentarlos en este coloquio por la pequeñez del tiempo. Tiene la palabra Gustavo.
Bueno, primero creo que no por reiterado es menos sentido la expresión del agradecimiento a los organizadores y muy especialmente a la doctora Consuelo Naranjo por la posibilidad de estar aquí participando en este evento. Como se ha anunciado, yo voy a referirme a la campaña militar de Santiago de Cuba en 1898, no solamente la campaña terrestre, sino también al combate naval que estuvo inmerso dentro de ella y que en su conjunto forman, desde el punto de vista militar, los hechos más importantes de toda la guerra hispano-cubano-norteamericana, o sea, desde la guerra del 98. La intervención de los Estados Unidos en la guerra que los cubanos venían sosteniendo contra el régimen colonial español se produce cuando esta contienda tenía más de 3 años de comenzada, sin que, a pesar de los enormes recursos materiales y humanos invertidos en ella, las tropas colonialistas hubieran podido terminar la insurrección. Por el contrario, la guerra, después de la invasión de Occidente llevada a cabo por los generales Gómez y Maceo, había alcanzado carácter nacional. 4 capitanes generales, cada uno con una concepción político-militar diferente, habían fracasado en sus empeños de pacificar al país. Ni siquiera Weyler, con sus medidas extremas como la reconcentración y los grandes recursos de que dispuso, pudo pacificar las provincias occidentales y pasar a la ofensiva en el oriente del país, como había planeado, incumpliendo su objetivo de terminar la guerra en 2 años. A fines de 1897, el ejército español en Cuba, desgastado por un batallar incesante y diezmado por los combates y las enfermedades, daba síntomas inequívocos de agotamiento. Los cubanos habían demostrado fehacientemente que tenían derecho a ser independientes. El primer acto bélico realizado por los norteamericanos contra España fue el establecimiento del bloqueo naval a Cuba a partir del 22 de abril de 1898, antes de que la guerra se declarara formalmente. Desde ese mismo momento, la colaboración de los cubanos les resultó necesaria. La colaboración militar de los combatientes cubanos se manifestó de múltiples formas. Una de ellas, que apenas es mencionada en los informes y crónicas, lo fue la presencia en los buques norteamericanos de prácticos cubanos que, con su experiencia y conocimiento de las aguas cercanas al archipiélago, suplían el desconocimiento que de ellas tenían los marinos estadounidenses y la carencia de cartas náuticas adecuadas. Este aseguramiento permitió a los buques de la Armada norteamericana navegar y cumplir sus misiones en zonas de difícil y riesgosa navegación. Unos días después, ya ha pasado apenas más de un mes de comenzadas las acciones, la llegada a Santiago de Cuba de la escuadra de operaciones mandada por el contraalmirante Pascual Cervera, acaecida el 19 de mayo de 1898, hizo que el gobierno de Estados Unidos decidiera, a solicitud de la Armada, enviar a las inmediaciones de la capital del oriente cubano una expedición compuesta principalmente por fuerzas del ejército regular, que estaban concentradas en Tampa, puerto de la costa occidental de la Florida, dejando así de lado la idea original de enviarlas al occidente de Cuba con el objetivo final de tomar La Habana. El 29 de mayo se cursaron órdenes para que se embarcara a todo el personal y se preparara de inmediato la salida del denominado Quinto Cuerpo Expedicionario, cuyo jefe era el mayor general William Rufus Shafter. Muchos historiadores y analistas militares concuerdan en que la elección no pudo ser peor. En esos momentos, el ejército estadounidense contaba con generales bien preparados y capaces. Shafter, de 63 años, no se distinguía precisamente por su talento. Era sumamente obeso, dice una descripción, como si 3 hombres estuvieran enrollados dentro de uno. Pesaba más de 180 kilos y no gozaba de buena salud, padecía de gota. A su favor tenía el que no se le conocían ambiciones políticas. Fue el día 14 de junio, después de que se demostró que una alarma de que hubiera buques españoles en aguas del Estrecho de la Florida, que el convoy compuesto por 36 transportes y barcos de aseguramiento se puso en marcha llevando a bordo al ya mencionado quinto cuerpo expedicionario, que estaba compuesto por 819 oficiales, 16.058 alistados, organizados en dos divisiones de infantería, una división de caballería desmontada, dos brigadas independientes y un grupo artillero. Fueron embarcados además 959 caballos, 1.336 mulos de tiro y carga, piezas de artillería de diversos tipos y abastecimiento. La escolta, formada por un acorazado, un crucero, cuatro cañoneros, tres avisos y tres yates artillados y dos torpederos. El convoy siguió la ruta del Canal Viejo de Bahamas y llegó a la costa de Oriente a través del paso de los vientos. El mismo día de la llegada, 20 de junio, el general Shafter y el jefe de la escuadra, que se encontraba frente a Santiago, contraalmirante William Sampson, desembarcaron en Aserraderos, al oeste de Santiago de Cuba, para sostener una entrevista con el mayor general Calixto García, quien era lugarteniente general del Ejército Libertador de Cuba y jefe de todas las fuerzas cubanas en Oriente. Acompañaron a García en la entrevista varios generales cubanos y los oficiales de su Estado Mayor. Como resultado del encuentro, se acordó la proposición de García de que las tropas estadounidenses, apoyadas por fuerzas cubanas, desembarcaran el día 22 de junio en Daiquirí, pequeña playa situada a unos 25 kilómetros al este de la bahía de Santiago de Cuba. Previo al desembarco de Daiquirí, tropas cubanas se trasladaron a otro lugar más al este, denominado Playa Sigua, y una vez desembarcadas allí, avanzaron hacia Daiquirí, que fue abandonado antes de que las tropas cubanas llegaran, debido a la inminencia del ataque norteamericano por las fuerzas españolas. Los cubanos tomaron esa posición y cuando los norteamericanos llegaron ya estaba en manos cubanas el lugar. Pero los norteamericanos, en cuanto sueltan los botes, los primeros botes de desembarco, inician el cañoneo sin comprobar, no había una exploración, y como consecuencia de eso, los bombardeados fueron las fuerzas cubanas que estaban allí y se les causaron varias bajas. Después, todo el desembarco, hecho bajo esta protección de los cubanos que estaban en la playa, pues se realizó como si fuera en tiempo de paz, sin ningún tipo de problema para los norteamericanos, aunque el desembarco se caracterizó por su desorganización. Después de dos días, los norteamericanos desembarcaron no solamente allí en Daiquirí, sino en otra playa más cercana a Santiago, que se llama Siboney, y fueron acumulando fuerzas. En dos días prácticamente fue desembarcado todo el cuerpo expedicionario. Ahora bien, el plan de campaña, como había sido acordado, era el que las fuerzas norteamericanas avanzaran siguiendo la línea del ferrocarril hacia la bahía de Santiago de Cuba, para tomar la entrada de la bahía y permitir a los barcos de la escuadra penetrar en ella. Ese era el plan. Sin embargo, este plan fue alterado porque uno de los generales del ejército norteamericano, general Wheeler, procedente del ejército de los ejércitos del sur durante la guerra de secesión, con el propósito de dar el golpe espectacular, de anotarse la primera victoria de la guerra, siguió a los españoles en su retirada a través de un camino hacia un lugar conocido por Sevilla, y se encontró con los españoles que estaban retrocediendo en un lugar conocido por las Guásimas, y ahí tienen su primer combate. En este combate, los norteamericanos sufren 16 muertos y 44 heridos. Los españoles se repliegan. Los norteamericanos, Wheeler, que había querido captar para esa aventura a los cubanos, y estos no lo habían secundado, pide refuerzos y entonces todo el ejército se vuelca en la dirección de Sevilla, aproximándose entonces a la ciudad de Santiago de Cuba y alterándose todo el plan de campaña, con la consecuencia de que entonces ya las fuerzas norteamericanas avanzan por lugares en que no tienen la protección de la Marina, no tienen la protección de la artillería de la Marina. Esto paralizó las operaciones durante más de una semana, hasta que los norteamericanos prepararon las condiciones para atacar una posición clave, que era la Loma de San Juan, es muy ya cercana a Santiago de Cuba y que estaba sobre la ruta hacia la propia ciudad. Justo con esto, simultáneamente con esto, planifican dar dos golpes para distraer las fuerzas españolas, una en la dirección del Caney, que es una población situada un poco más al norte, y otra en dirección a Aguadores, cerca de la costa. Los norteamericanos habían, gracias a que los cubanos bloqueaban los accesos a Santiago de Cuba, a las fuerzas españolas que podían reforzar posiciones allí, logran una superioridad de fuerzas ostensible, y en los ataques que realizan tienen correlación de fuerzas favorables de 12 a 1 a 14 a 1 en San Juan, que les permiten tomar las posiciones pese al pésimo empleo que se hizo de las fuerzas. En resumidas cuentas, luego se produjo, a consecuencia ya de la toma de las posiciones cercanas a Santiago de Cuba, la salida de la escuadra española, presionada por el gobierno para que no cayera en manos de los atacantes norteamericanos, y además soslayando una serie de proposiciones que se le habían hecho de utilizar esa escuadra en la defensa de la ciudad. Ahora bien, una cosa muy significativa fue e injustificable desde el punto de vista militar es que Shafter, el jefe norteamericano, mantuviera a las fuerzas cubanas con cerca de 4.000 hombres muy distante de los combates y no dio participación en los mismos. Los hechos posteriores evidenciaron que las razones de esta conducta del jefe norteamericano respecto a las tropas cubanas eran de índole político. El propósito era apartar a los cubanos de todo aquello que pudiera ser decisivo en el conflicto. La escuadra española salió el 3 de julio, fue aniquilada, y esto ya les dio a los norteamericanos un pleno dominio del mar en los alrededores de Cuba. Les permitió incrementar el bloqueo y además amenazar la ciudad de Santiago con el bombardeo y llevar a cabo estos bombardeos el día 10 y 11 de julio para forzarla a la rendición. Las negociaciones de rendición se llevaron a cabo sin que tuvieran participación en ella las fuerzas cubanas, no tuvieran ningún tipo de representación. Y el 17 de julio los norteamericanos entraron en Santiago, sustituyeron la bandera norteamericana de los edificios públicos y establecimientos militares de la ciudad y dejaron en sus puestos a los funcionarios de la administración española, lo que concitó, por supuesto, la protesta airada del mando cubano. Esta es, en resumidas cuentas, la campaña de Santiago de Cuba, que desde el punto de vista militar, pues condujo a la rendición de una amplia zona del territorio oriental, y fue tras esta rendición que los norteamericanos se percataron de la verdadera dimensión de la debilidad militar española. La resistencia del Caney y San Juan habían sido dos episodios heroicos que podían surgir de manera esporádica, pero España era ya incapaz de organizar una verdadera guerra defensiva de sus posiciones coloniales. Santiago se había rendido ante la evidencia de la situación. España estaba postrada y no tenía capacidad de reacción. Desde el punto de vista de la organización militar de uno y ambos bandos, quizás la más gráfica explicación la diera un coronel ruso agregado al Estado Mayor de Shafter como observador. En el Estado Mayor de Shafter había observadores de muchas naciones, sobre todo europeas, así como de Japón. Y decía ese coronel, comentando la forma en que se había combatido y la forma y los errores cometidos por ambos bandos, que había sido la guerra del desorden contra el desorden, y que España no había perdido la guerra, solo que no la había ganado, y los norteamericanos no habían ganado la guerra, solo que no la habían perdido. Muchas gracias.